Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4.
La Germana a l'Estrangera, repensar-nos juntes.
Des dels feminismes.
Partir del territorio cuerpo.
Resistències de colonials.
Classes desposseïdes.
Sexualitats heretges.
Defensa del territori.
I perspectiva llibertària.
ويحكي حكاية بدا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على هالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ناجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية
La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Ens podeu escoltar els dimarts de 5 a 6 de la tarda i els divendres de 12 a 1 del migdia.
Benvingudes a La Germana a l'Estrangera. Com heu pogut sentir, avui hem incorporat una nova falca amb una cançó titulada Rawi, que vol dir el rondallaire, i és de la cantant algeriana Souad Massi. Avui continuarem una mica amb la temàtica del programa anterior, que va estar dedicat a la descolonització i al racisme, però aquest cop ens volem centrar en la descolonització del feminisme. En aquest sentit, vam tenir l'oportunitat d'entrevistar a l'activista i feminista Francesca Gargallo a la seva visita a Barcelona i creiem que precisament les seves aportacions des de la seva experiència com a dona blanca italiana que va arribar a Mèxic i que fa el seu propi recorregut per la descolonització del seu privilegi feminista ens serà de gran utilitat per començar a recórrer aquest camí descolonitzador del que entenem per feminisme. També sentirem a Lorena Camnal, feminista comunitària de la comunitat Xinca de Guatemala, i entre reflexió i reflexió compartirem algunes paraules de Bell Hooks, activista feminista afroamericana, també tornarem a llegir a Audre Lorde i a Gloria Zaldúa, feminista xicana, i a Hazel Carbi, acadèmica marxista feminista.
Abans d'aprofundir en aquesta temàtica, volíem dir que fa poc que hem començat a plantejar-nos més seriosament aquest tema i per tant a qüestionar els nostres privilegis com a dones blanques dins dels moviments feministes. Per tant, fa poc que llegim amb atenció altres dones que han criticat l'anomenat feminisme blanc, crítiques que venen de les feministes xicanes, de feminismes negres, islàmics i tants d'altres feminismes amb cognom. Tenim encara molts dubtes sobre com gestionar algunes d'aquestes crítiques, però tot i així creiem molt necessari compartir aquests neguits, aquests dubtes i buscar espais de reflexió sobre el racisme als moviments feministes. Esperem més endavant poder oferir un espai propi per tractar els feminismes negres i un altre pels feminismes islàmics. Però de moment comencem, fem una petita incursió a través de la paraula d'aquestes altres dones.
Bueno, decir que para nosotras el feminismo nace cuando nacen los patriarcados y no tiene un único origen, sino que muchas mujeres han sentido en su propia piel la necesidad de luchar por la liberación de la mujer, de la discriminación y violencia por el hecho de ser mujer. El feminismo moderno nace en un contexto de exclusión de las mujeres como ciudadanas de pleno derecho en el contexto de la Revolución Ilustrada. Esta exclusión se basa en una nueva lógica, irónicamente una lógica universalista, de la razón, que se consolida a partir del siglo XVIII. En concreto, es una lógica cultural ilustrada que, como vimos en el programa anterior, parte de una idea de la naturaleza del hombre como racional, ese pienso luego existo de Descartes, y como igual ante la ley.
se le atribuye al feminismo en mayúsculas un origen occidental con las sufragistas, pero estaba en la práctica de muchas. Se recuerda en historias orales de viejas heroínas locales, se resistieron muchas mujeres a la violación como histórica arma de guerra y dominio del hombre sobre la mujer, se la ha perseguido con la religión, especialmente la Inquisición Católica, que hizo el feminicidio de las brujas. Convirtieron el control de nuestro cuerpo y sexualidad en una pieza clave del juego del patriarcado, así como fuimos y somos perseguidas por las leyes y costumbres de muchos lugares. Esclavas del marido, continuamente se habla por nosotras y se nos invisibiliza en el espacio público, así como se nos objetualiza como carne o florero, borrándonos de la historia. No es casual que el poder se empeñe en fijar el origen en las sufragistas, porque lo que se rescata de ellas no pone en duda el status quo del poder. Pero nosotras más bien nos reconocemos en muchas resistentes a la norma heteropatriarcal y a la reivindicación de un feminismo de clase. Debemos tener presente que aunque muchas, muchas mujeres han dado la cara por el movimiento obrero, este no ha respondido igual con ellas. Aquí tenemos el ejemplo de muchas luchadoras, entre ellas la anarquista Teresa Claramunt, que nace en 1862 en Barcelona, y numerosos periódicos anarquistas y socialistas que, como ella, hablaban de la condición de la mujer y de la necesidad de organizarse. Recordamos también el periódico La Voz de la Mujer, que es el primer periódico anarcofeminista de la Argentina, editado por la anarquista Virginia Volten entre 1896 y 1897. Recordamos también la Federación Mujeres Libres, que funcionó e integró a más de 20.000 mujeres durante la Revolución Española y que también publicó un periódico, entre muchísimas otras cosas. Nos declaramos herederas de este feminismo social que no deja la calle y que canta ni Dios, ni amo, ni partido.
Sería muy interesante seguir con esta genealogía de nuestro feminismo, con la segunda ola, el feminismo radical, la noción de la mujer como una clase aparte, etc. Pero hay una pregunta que nos ronda en la mente. ¿No? Una y varias preguntas, ¿no? ¿Dónde queda la denuncia de la discriminación por el origen o el color de piel? ¿Cómo el feminismo que reconocemos como nuestra genealogía ha cerrado tan fuertemente los ojos a esta dolorosa presión? ¿Qué sabemos de las luchas por la liberación de la mujer más allá de Occidente? ¿Cuáles son las prioridades de las mujeres no blancas o de los países que hemos mal llamado subdesarrollados? ¿Qué hacemos una pandilla de blancas hablando por todas las mujeres cuando aún nos beneficiamos de la colonización y del racismo?
Una de las críticas que nos podemos hacer como feministas es que presuponemos la existencia de un sujeto mujer homogéneo y que muchas veces llegamos a exigir que la diferencia sexual sea la determinante. Eso nos hace responsables de la invisibilización de otras opresiones y especialmente de la racial. Muchas feministas pertenecientes a colectivos situados en los márgenes de los activismos feministas dominantes denuncian el modo en que sus intereses son cooptados por el feminismo blanco, por una parte, y por otra, cómo las opresiones de las mujeres marcadas por la diferencia racial y colonial han sido excluidas de la agenda política de estos feminismos.
Bueno, y para ir cogiendo ritmo, aire y ir pensando un poquito estas cosas, pero con alegría, vamos a escuchar a Miriam Makeba, también conocida como Mama África, que es una cantante y activista de los derechos civiles de Sudáfrica y simpatizante de las Panteras Negras, con la canción Pata Pata. Ahora seguimos charlando.
Yeah.
Bueno, después de este ritmazo con Miriam Makeba, vamos a empezar a entrar en debate y para ello vamos a escuchar unos minutos a Francesca Gargallo, a quien desde aquí agradecemos muchísimo su accesibilidad, humildad y el tiempo que compartimos juntas. Y ahora os dejamos concretamente con su reflexión acerca de su proceso de descolonización del feminismo desde su llegada a México. Y bueno, vamos a escucharla y luego lo comentamos juntas.
Claro, mira, yo he llegado al punto donde estoy de crítica, digamos, del universalismo y del universalismo feminista, que puede ser bien colonial como actitud, en el sentido de que puede intentar decir a otra qué debe de hacer y cómo debe de hacerlo. He llegado a este punto de crítica después de muchos años. O sea, yo no parto de ahí. Okay. Parto de una idea internacional y internacionalista que sigo defendiendo, pero que ha ido, digamos, hilándose más fino, porque el internacionalismo no se debe basar en el universalismo de una idea. Pero este es un punto de llegada, ¿no? Un punto de llegada para hacer otras cosas y después llegar a otras. Cuando empecé a, como se decía en ese entonces, militar, palabras que obviamente a lo largo de 30 años hemos venido deshaciéndonos de ella, porque realmente sí tiene una relación con el militarismo, por lo tanto con las jerarquías y con la obediencia, dos cosas que las feministas rechazamos profundamente, ¿no? O sea, ¿qué es el feminismo? Un movimiento de desjerarquización de las relaciones humanas. Acabar con las jerarquías de género, acabar con las jerarquías geográficas entre las personas, siendo que a las geografías se les asignan historias de sumisión colonial y por lo tanto también historias de racialización de las personas. Todas estas situaciones intervienen fuertemente en las formas en que te liberas. Creo que eso es cómo he llegado a darme cuenta, siempre en colectivo, esta cosa nunca llega sola, siempre en colectivo, siempre en diálogo con otras mujeres, siempre respondiendo a una exigencia de otra mujer de darle alguna razón del porqué de tu actitud que a lo mejor tú la ves como propositiva, pero las otras la ven como agresiva. Entonces, responder a lo que yo creo y lo que tú ves es súper importante, muy, muy importante. Entonces, me encontré un poco con estas actitudes dentro del feminismo blanco o mestizo blanquizado de las élites culturales latinoamericanas, que en este mestizaje siempre han preferido el lado europeo del mismo, casi casi como si el mestizaje fuera un disfraz de su indiandad, ¿no? Yo me disfrazo de blanca al disfrazarme de mestiza, entonces me deshago la trenza, cambio mi falda, me visto de otra manera y asumo en manera muchas veces repetitiva y por lo tanto sumisa el discurso de una liberación que no nace de mí, que no nace de mi condición. Entonces, en ese feminismo yo empiezo a militar hace 30, 34 años y poco a poco me voy dando cuenta que deja fuera a las demás. Pero en ese feminismo me exigían estar con ellas. Y yo empecé a sentir un profundo molestar frente a esta exigencia, ¿no? Entonces decía, si me exiges estar contigo, no me convences de lo que podemos hacer juntas y sin jerarquías, yo empiezo a estar con otra, porque así soy. Y en este estar con otras empecé a escuchar de otra manera a las mujeres de los movimientos indígenas que llegaban a la ciudad y poco a poco ir a sus comunidades y en sus comunidades darme cuenta de que esta exigencia feminista de la liberación individual es colonialismo europeo. No es cierto que existe un solo sujeto político, no es cierto que este sujeto solo puede ser individual. Hay sujetos colectivos. Por lo tanto, estos sujetos colectivos dicen, si yo no me libero con mi comunidad, no me libero. Y me quedó muy claro cuando en la CONAIE, la Coordinadora Nacional Indígena del Ecuador, la que era en ese entonces la secretaria de la mujer y de la infancia, me dijo, si yo no me libero con mi comunidad, no va a venir una mujer de Quito a liberarme. Y en ese momento a mí como que puff, se me abrió la luz y busqué otra forma de construcción entre mujeres, ¿no? En este entre mujeres, que para mí es la forma de hacer política feminista, busqué otra forma, empecé a desplazarme yo, a no esperar que vinieran a verme como si yo fuera un polo de atracción, sino a ir hacia otras y a escucharlas.
Bueno, como acabamos de escuchar un montón de cosas interesantes, vamos a decirles así esquemáticamente algunas ideas que nos acaba de comentar Francesca. Por un lado, pues una crítica a este universalismo feminista que pretende decir qué hacer y cómo hacer a todas las mujeres. Esta distinción que hace entre internacionalismo versus universalismo, es decir, el internacionalismo no se basa en una idea de feminismo o de mujer que se hace universal y homogéneo para todas. Después comentar que esta crítica al feminismo blanco y blanquizado es un feminismo excluyente y exclusivo, es decir, excluye a otras mujeres y exige que estés con ellas, ¿no? Y entonces es una exigencia feminista también de una liberación individual y que hemos de tener en cuenta que no existe un solo sujeto político y que este no tiene por qué ser exclusivamente individual, sino que hay sujetos colectivos y que pueden decidir liberarse o no con la comunidad.
Hace una reflexión muy interesante sobre el término lucha y las connotaciones que tiene militaristas y habla de, al tener las connotaciones militaristas, se asocia a jerarquía y a obediencia. Y esto lo enlaza con que es justamente lo que el feminismo, como ella lo entiende, pretende, es decir, la desjerarquización de las relaciones humanas. Nada, decir que estas opresiones de las que habla afectan a la forma en cómo te liberas.
Claro, ella dice, ¿no?, esta, que ha aprendido, ¿no?, en este proceso otra forma, ¿no?, de crear y de estar con las mujeres, ¿no?, de ir con ellas, de escucharlas.
Un altre dels conceptes que volien rescatar de la Gargallo sobre les exigències del feminisme blanc institucional, volíem llegir una cita de Gloria Anzaldúa que va en aquest sentit. Diu així: «Soy un puente columpiada por el viento, un crucero habilitado por torbellinos. Gloria la facilitadora, Gloria la mediadora, montada a horcajadas en el abismo. Tu lealtad es al tercer mundo, me dicen mis amigos negros y asiáticos. Tu lealtad es a tu género, a las mujeres, me dicen las feministas. También existe mi lealtad al movimiento gay, a la revolución socialista, a la nueva era, a la magia y lo oculto. Y existe mi afinidad a la literatura, al mundo artístico. ¿Qué soy? Una lesbiana feminista tercermundista inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán y a cada pequeño pedazo le pondrán una etiqueta. Me dices que mi nombre es la ambivalencia. Piensa en mí como Shiva, con un cuerpo de muchos brazos y piernas».
Bueno, siguiendo un poco con lo que estamos hablando, comentar que desde el feminismo hegemónico blanco se ha invisibilizado que cuando se hablaban de los derechos de la mujer era de una mujer blanca y burguesa. Tal y como expresa la activista feminista negra Bell Hooks, la fuerza que permite a las autoras blancas no hacer referencia a la identidad racial en sus libros, entre comillas, sobre mujeres, y que son en realidad libros sobre mujeres blancas, es la misma que obligaría a cualquier autora que escribiera exclusivamente sobre mujeres negras a hacer explícita su identidad racial. Esa fuerza es el racismo. Es la raza dominante la que puede hacer parecer su experiencia como la representativa. Y bueno, ahora os vamos a dejar con otra pausa musical, esta vez con la cantante inglesa de ascendencia india, Sheila Chandra, y con la canción Speaking Tongues 2, sí, hablando en lenguas, que también nos recuerda un poco a las chicanas con esta mezcla que habitualmente hacen entre el inglés, el nahual y el castellano, ¿no? Vamos a escucharla.
Din, din, kata kata, tari kita, din, tadari, tadana, taka, jono, tajuno, tadimi, dimi, tadari kita, taka, tajam, takadimi, tari kita, taka, din,
Tak
tadin nam tadiko taka janaku kupa taketa kupa taketa tadin ko taka janaku tadin karataka tadin tanga tadin tanga tadin na tanga taka tadin na tanga tajana taka din nam tadiko taka janaku kupa taketa tadin ko taka janaku tadin dana dana taketa 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 deketa kata kata kina dana dana taketa 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 deketa kata kata kina tak dim dim taketa taketa dim dim taketa tak dim taketa dim talang kecung karataka kertum talang kecung karataka kertum talang kecung karataka kertum.
Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hicimos a Francesca Gargallo. Esta vez nos va a hablar de la distinción entre patriarcados en plural y androcentrismo. Nos va a hablar de la interseccionalidad y de las resistencias al feminismo y de las diferentes formas que deberíamos entender el feminismo.
Yo me doy cuenta que hay ciertas experiencias plenamente identificada con la ruptura de las mujeres con el orden patriarcal, que son muchos órdenes patriarcales, claro, distintos, pero que tienen una parte en común. Y la parte en común de todos los patriarcados es el androcentrismo, es la preferencia por los hombres. Este androcentrismo tan difuso en todas las culturas patriarcales es lo que de alguna manera nos puede llevar a entendernos entre mujeres. Uh-huh. Sea que debamos superar la barrera racista del clasismo, porque en América Latina, por ejemplo, clase y racialización de las personas se suman. Uh-huh. Hay una especie de cuanto más indígena parezcas, seguramente perteneces a grupos sociales más pauperizados. Y entonces la experiencia de la pobreza, la experiencia del racismo, la experiencia de la exclusión en muchas mujeres se suman y se manifiestan como una reacción colectiva de doble resistencia. La resistencia al androcentrismo de su comunidad y la resistencia a la exclusión blanca blanquizada, ¿no? Yo creo que sí, que el feminismo sigue teniendo motivo de ser si aceptamos que se puede traducir en muchas lenguas y en muchos giros. Muchas mujeres rechazan la palabra feminismo porque sí sabe a colonización, sí sabe a imposición desde el orden occidental y occidentalicéntrico. Ya hoy, además, es todavía más asquerosa la palabra género y perspectiva de género, que sabe a ONU, que sabe a OEA, que sabe a gobierno, que es horrible, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, cuando una mujer te dice que trabaja entre mujeres para la buena vida de las mujeres, lo traduces y te das cuenta que eso es el feminismo, sí. Y que tiene una preferencia en su activismo para la buena vida para las mujeres, lo traduces y eso significa feminismo. Entonces es un problema de traducción muchas veces también,
claro,
¿no?
Y resistencias también.
Sí.
Pues desde aquí decimos que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Y esto asumiendo que no existe un único patriarcado universal, sino que las formas de opresión patriarcales son distintas según su geografía política y su contexto histórico. Como nos dicen las feministas comunitarias y otros feminismos con apellido, existe un patriarcado precolonial que forma parte de las culturas ancestrales. Por ello, un proceso serio de descolonización ha de cuestionar todos los privilegios patriarcales que también forman parte del proyecto colonialista y que, por ejemplo, no se está asumiendo en las izquierdas de Bolivia y Ecuador con sus procesos que pretenden ser decoloniales o dar fuerza a los pueblos originarios y que están en el papel proponiendo cosas interesantes, pero que luego la cuestión de los privilegios patriarcales o de la crítica al patriarcado se queda como una cuestión marginal o inexistente. Entonces, bueno, vamos con una cita muy clara de Audre Lorde que dice: como mujeres, algunos de nuestros problemas son comunes, otros no. Vosotras, las blancas, teméis que al crecer vuestros hijos varones se sumen al patriarcado y testifiquen contra vosotras. Nosotras, en cambio, tememos que a los nuestros los saquen de un coche y les disparen a bocajarro en plena calle, mientras vosotras dais la espalda a las razones por las que está muriendo.
Bueno, como acabamos de escuchar en palabras de Audre Lorde, ¿no? esta posición distintiva, ¿no? De estas diferentes opresiones cruzadas, ¿no? Como es la clase, el racismo, género, sexualidad, ¿no? Y cualquier otra cuestión que salga de la norma, se materializa en estrategias de lucha diferenciadas. En este sentido, por ejemplo, las mujeres blancas no tenemos por qué tener la necesidad de alianzas por una opresión común con el hombre blanco, porque eso podría reforzar el patriarcado blanco. Pero algunas mujeres no blancas sí que pueden querer combatir la opresión racial, ¿no? y colonialista en compañía de los hombres no blancos, ¿no? E incluso entender su forma de liberación dentro de su propia comunidad y en colectivo, ¿no? como nos comentaba Gargallo. Obviamente ello no tiene por qué implicar abrazar ningún tipo de patriarcado ancestral, sino cuestionarlo desde esa diferencia colonial. Como nos dice la académica Hazel Carby, cito, cabe volver a recordar, además, que los hombres negros no han sostenido las mismas posiciones patriarcales de poder que los varones blancos. Es igualmente insatisfactorio aplicar el concepto de patriarcado a situaciones coloniales diversas, ya que es incapaz de explicar por qué los varones negros no han disfrutado de los beneficios del patriarcado blanco. Hay estructuras de poder obvias en ambas formaciones sociales, coloniales y esclavistas, que son predominantemente patriarcales. Sin embargo, las formas históricamente específicas de racismo nos fuerzan a modificar o alterar la aplicación del término patriarcado al aplicarlo a los hombres negros. Las mujeres negras hemos sido dominadas patriarcalmente de formas diferentes por hombres de diferentes colores.
Escucharemos otra vez a Gargallo ya con la parte final de su entrevista y que nos mete bastante caña, a ver si nos damos por aludidas. Y escucharemos también en esta conversación a la compañera del aleteo desequilibrado, a la que mandamos un beso desde aquí. A ver qué os parece.
Sí, además es una tarea de toda la vida porque la dinámica social nos ratifica nuestra preeminencia desde cosas simples, ¿no? Las visas, ¿no? Las sí. Europeas ni se dan cuenta, ni se dan cuenta de lo que es tener un pasaporte del privilegio. No se dan cuenta. Entonces pasan de un país a otro, de América, sin jamás necesitar ir a reivindicar un papel en una embajada donde te ningunean, donde te maltratan, donde te pueden hacer preguntas totalmente ofensivas, simplemente porque tienen un pasaporte del privilegio. Sí. Y ese privilegio lo tienen tan interiorizado porque no es evidente, ¿sí? ¿Cómo no debes de hacer nada por cruzar un país? No tienes la conciencia del privilegio que tienes y no sabes que en cambio a la otra, para hacer el mismo paso que para ti es normal, le cuesta un esfuerzo, unos ahorros, una obligación de diálogo, de mediación con autoridades absolutamente racistas.
Y yo creo que en este sentido, ¿no? Porque nosotras pensamos, bueno, ¿cómo hacemos este proceso, ¿no? de pensar el privilegio y tal? Y lo que decías al principio, yo creo que es un proceso que se tiene que hacer pues, en diálogo con mujeres que están en otra posición, porque difícilmente hay cuestiones que tú misma te puedes, ¿no? O con otras mujeres blancas te puedes cuestionar, porque es que no las ves, ¿no?
Es que claro, es que no hay nada más difícil que darse cuenta de los propios privilegios. O sea, para darse cuenta y tener constancia de esto, tienes que interlocutar con otras personas que tengan otras vivencias. No, sí, sí. No hay otra manera, yo creo. Cuando hablamos, por ejemplo, de discutir los colonialismos aquí en el feminismo en Barcelona, que hemos estado en un proceso, iniciando este proceso, era un poco eso, ¿no? Este juego que hicimos de poner en un lado las que tenían que mostrar pasaporte y las otras sí. que no. Claro, es que las que tenemos que mostrar pasaporte y dar explicaciones y pedir visados y todo esto, hemos tenido una vivencia que todo el resto no ha tenido, con lo cual, o lo contamos o no hay constancia,
claro.
¿no?
Son experiencias que se tienen que poner en diálogo, ¿no? Entre todas. Porque es la única manera de que se hagan visibles por la parte del privilegio, ¿no?
Y es un privilegio que se esconde debajo del orden. Es decir, en muchas ocasiones lo que es obviamente un privilegio se ve como la norma. Entonces, bueno, pues hay todo un discurso sobre las fronteras son necesarias, las fronteras sirven para darnos ubicación, las fronteras, y no es cierto, las fronteras interrumpen el libre flujo de las personas. Y es fronteras tan violentas como puede ser, por ejemplo, la frontera entre Paraguay y Brasil, entre México y Guatemala, entre Estados Unidos y México, donde de un lado hay un poderoso y del otro hay alguien que es debilitado para construir al poderoso. No alguien que es débil, alguien que es debilitado adrede, porque si no el poderoso no existe. Y eso es Europa también.
No, sí,
si
sí,
no,
sí.
Bueno, yo que nací siciliana, sé que en el canal de Sicilia han muerto por lo menos 30.000 personas intentando llegar a Europa. Esas 30.000 personas pesan en mi conciencia. Y si no pesaran en mi conciencia, yo sería una muy mala persona.
Wow. Y bueno, para coger un poco de ritmo a todas estas discusiones, vamos a escuchar a la colombiana Totó la Mampostina y la canción Yo me llamo Cumbia.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana.
Escuchando a Gargallo hablar del privilegio de la visa, por ejemplo, del movimiento, del libre movimiento, tuvimos una conversación aquí, Zuki y Manu, que yo decía, bueno, yo he renunciado a hacer turismo, he renunciado a viajar, entonces yo no me beneficio de ese privilegio de movimiento. Y ella me decía, bueno...
Que aunque no lo hagas, es una elección, ¿no?, que es la diferencia.
Claro.
Pero tú tienes esa posibilidad de hacerlo.
Claro. Pues nada, pues a mí me sirvió y espero que a las otras les sirva y que vayamos aprendiendo que, aunque no usemos el privilegio, lo que tenemos que hacer es combatirlo tanto dentro de nosotras como el afuera, ¿no?
Y que también que hay partes del privilegio que siempre van a estar con nosotras, ¿no? Porque es un privilegio estructural.
Claro.
Entonces, por mucha que nosotras reneguemos de ello, pues a nivel institucional, ¿no? Cuando vas a buscar trabajo, cuando vas a hacer ¿no?, el pasaporte, uh-huh, cualquier cosa de estas, pues... Bueno, como decía Audre Lorde, ¿no?, muchas mujeres blancas están empeñadas en ignorar lo que nos distingue, ¿no? Entonces, en uno de los textos... que da nombre a este programa también, ¿no?, que es el de Sister Outsider, ¿no?, que se tradujo como La hermana a la extranjera, escrito en 1980, Lorde da su particular visión de la teoría de la interseccionalidad, que es un concepto que se construye desde los feminismos negros con el objetivo de visibilizar las múltiples opresiones, ¿no? Y ella dice, cuando las mujeres blancas ignoran el privilegio que supone ser blanca en una sociedad racista y definen a todas las mujeres únicamente en base a su propia experiencia, las mujeres de color nos convertimos en las otras, unas extrañas cuya experiencia es demasiado ajena para ser comprendida. También habla de la sororidad, que en inglés sería sisterhood, y que también es un concepto que se utilizaba entre las mujeres negras y que ha sido reabsorbido como el de interseccionalidad por el feminismo blanco, de una manera un poco light y con esta idea de no, todas somos hermanas, ¿no? Esta idea de igualdad bastante conflictiva, ¿no?, porque pretendemos ponernos en la misma posición cuando no estamos. Dice, la palabra sororidad presupone una homogeneidad de la experiencia que en realidad no existe. En el sistema patriarcal, los mecanismos que nos neutralizan no son iguales. Para las mujeres negras es fácil verse utilizadas en contra de los hombres negros, no por su condición de hombres, sino por su condición de negros. Nosotras debemos en todo momento distinguir entre las necesidades de nuestros opresores y de nuestros propios legítimos conflictos, como mujeres, al interior de nuestras comunidades. Este problema no existe para las blancas. ¿No? Entonces dice también, lo que nos separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer esas diferencias y enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y malinterpretarlas. Cuando nos definimos, cuando yo me defino a mí misma, cuando defino el espacio en que soy como tú y el espacio en el que no lo soy, no estoy negando el contacto entre nosotras, ni te estoy excluyendo del contacto, estoy ampliando nuestro espacio de contacto.
Esto está muy bien porque, bueno, cuando yo leía la crítica a la palabra sororidad, pues me venía a la mente que las mujeres feministas hemos hecho un proceso de romper con la misoginia que el patriarcado también imprime a las mujeres. Hemos roto esa barrera y ahora viene Audre Lorde a decirnos, bueno, pues esa barrera hay que repensarla. Las diferencias están, las opresiones que se cruzan están, y lo que sí que está bien es que la parte final nos da un poco pistas de cómo romper esa homogeneidad. Te dice que el problema son las resistencias a reconocer esas diferencias y a enfrentar.
Claro, un poco lo que decía la Gargallo, y que yo me siento muy identificada con eso, y es que en los movimientos feministas, donde, bueno, una mayoría de mujeres blancas, pues hay una resistencia, que en parte es comprensible, hay una resistencia en situarnos en el privilegio, porque estamos acostumbradas a hablar desde la opresión, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, intentamos negar esas diferencias, ¿no? Por eso nos llamamos a todas hermanas, todas somos mujeres, todas... Porque reconocernos, de alguna manera, como opresoras es muy difícil, ¿no? Porque no acostumbramos a partir de ese papel. Pero bueno, es muy bonito que diga Audre Lorde al final, ¿no? Ese, ¿no? El reconocer esa diferencia no va a hacer que no, ¿no? Que nos aislemos la una de la otra, sino que va a crear un espacio más fuerte entre nosotras, ¿no? Que no es una exclusión, sino... Que va a ampliar esa zona de diálogo entre nosotras.
Pues seguimos con Lorena Candal, que es una feminista de la comunidad Xinka, que nos explicará ella misma qué es el feminismo comunitario. Y ahora hablamos sobre ello.
Soy Lorena Candal, soy mujer indígena, maya quechí y también Xinka. Soy integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xarapán, una comunidad en una montaña, como a unos 105 kilómetros de Ciudad Guatemala. También me asumo feminista comunitaria, defensora de bienes naturales. Yo sigo asumiéndome mujer indígena porque abrazo elementos del paradigma del buen vivir que me permiten seguir viviendo en armonía con la naturaleza, pero también me asumo feminista comunitaria porque creo que hay elementos importantes que me permiten reflexionar y hacer propuestas de nuevas formas de relacionamiento entre mujeres y hombres indígenas y entre mujeres y hombres en general para buscar la armonía de la vida. El pueblo Xinka es un pueblo muy ancestral, un pueblo hermano que convivimos con el pueblo maya en el territorio, no solo en Guatemala, sino el pueblo Xinka ha sido una nación Xinka que ha habitado, hay toponimias en diferentes lugares en Guatemala, pero también en Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Y los antropólogos no se ponen de acuerdo de cuál es el origen del pueblo Xinka. Nosotras respetamos el criterio de los antropólogos, pero... A nosotros nos parece que el pueblo Xinka ha sido muy antiguo, tan ancestral, tan antiguo, que se ha asentado en la parte oriente, digamos, de Guatemala, y que tiene una y que tiene sus propias formas como de organización, de pensamiento cosmogónico, forma de organización territorial, y es hasta hace 15 años en la firma de los acuerdos de paz que parece que Guatemala conoce que existe otro pueblo, que no es pueblo maya, que es pueblo Xinka. Y desde el año 2005 las mujeres iniciamos una lucha muy fuerte para visibilizar que existíamos como pueblo en la montaña de Xalapán, en Xalapa. Xalapa se miraba en ese momento como un departamento ladino mestizo. Y entonces nosotras salimos diciendo, bueno, que un Estado, que una institucionalidad que registra como el Instituto Nacional de Estadística diga que solo existen en Guatemala 16.700 xinkas y nosotras estamos conviviendo en una comunidad que para ese entonces... planteábamos que teníamos más de 85.000 habitantes xinkas en la montaña, dijimos, para nosotras eso es etnocidio estadístico. De ahí viene toda una lucha histórica de reivindicar, de visibilizar, de nombrar que existimos pueblo xinka en la montaña, y creo que esa ha sido una contribución de las mujeres. ¿Cómo interpretamos el mundo y las opresiones en nuestros cuerpos? De ahí nace el feminismo comunitario. Comunidad, porque reconocemos, por ejemplo, que vivimos en una comunidad patriarcal, heterosexual, ¿sí? Pero a la vez que la comunidad es como un cuerpo que necesita reconocer las dimensiones de cuerpos que ahí cohabitan, se relacionan, ¿sí? Y en ese reconocimiento es posible caminar para la vida, ¿sí? Entonces hay toda una propuesta del feminismo comunitario que plantea remirarte desde un lugar significado, desde un lugar de enunciación. Y por eso es que planteamos, por ejemplo, mirarte desde tu primer territorio de defensa, que es el cuerpo. Uno de los elementos que ha creado, o una categoría, si quieres, que ha creado el feminismo comunitario es, por ejemplo, la existencia y el nombramiento del patriarcado ancestral originario. Muchos feminismos latinoamericanos y europeos, por ejemplo, han planteado el patriarcado como un sistema de opresión universal, y nosotros sí lo creemos, pero también creo que ha nombrado en algún momento como las opresiones estandarizadas de las mujeres en el mundo, y nosotros decimos no. Hay formas y particularidades de las opresiones de las mujeres en el mundo. Uno de los vacíos, o si quieres, de algunos feminismos, pueden volverse hasta hegemónicos, porque te hacen una lectura heterosexual, de clase, ¿sí? O te pueden hacer una lectura desde otro lugar de enunciación, con una lectura de una realidad, y no es una realidad, son realidades, es en pluralidad. Entonces, hoy por hoy, el feminismo comunitario está planteando, por ejemplo, hacer una mirada desde un territorio cuerpo, un territorio tierra, una historia de cómo se construyen las opresiones sobre la vida de las mujeres indígenas. Nosotros planteamos, por ejemplo, venimos con vivencias del patriarcado ancestral originario antes de la colonización. Viene la colonización, se junta el entronque patriarcal, dicen las hermanas aymaras feministas comunitarias. Luego eso cómo se convierte en la cuna perfecta para que emerja el racismo, que es uno de los vacíos que ha quedado en varios feminismos también, cómo el sistema de opresión afecta la vida de las mujeres. Cómo luego con este racismo se crean las condiciones para la configuración del capitalismo en Avillayala o en América, ¿sí? Cómo este capitalismo conforma lo que va a ser el imperialismo y cómo afecta la vida de los pueblos en Avillayala. ¿Qué significa ahorita estar en una fase de lucha contra la fase neoliberal? ¿Sí? Y cómo los cuerpos de las mujeres estamos viviendo todos estos efectos de todos estos sistemas de opresión, que para nosotros tiene una raíz fundante que es el sistema patriarcal, por ejemplo. Entonces, esto está dialogando con otros feminismos, con feminismos diversos, ¿verdad? Estamos hablando con lesbianas feministas, con feministas autónomas, mujeres que se asumen como feministas socialistas, ecofeministas. O sea, yo creo ahorita justamente estamos planteando la posibilidad de dialogar desde los diferentes lugares de enunciación porque queremos romper esa lógica que nos ha confrontado mucho, ¿verdad?, en términos de quién tiene como la mejor comprensión de realidad feminista en el mundo, cuando resulta que hay realidades y hay historias de emancipaciones, de rebeldía, de transgresiones y de opresiones también.
Bueno, hemos escuchado a Lorena haciendo una denuncia clara de la comunidad xinca y en especial de las mujeres sobre el genocidio estadístico por parte del Estado de Guatemala. Nos viene a la mente esto, ¿no? Que hoy en día aún se siguen invisibilizando a pueblos y comunidades que no están occidentalizadas o no tanto, y vemos motivaciones pues claramente racistas, ¿no?
Claro, continúa existiendo ese poder colonial racista, y bueno, a pesar de que somos conscientes, ¿no?, de que siguen habiendo resistencias, siguen habiendo otras formas de vivir y pensar y hacer, tanto el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo tienen estas pretensiones totalizadoras, pero, ¿no?, como decía Spivak, por ejemplo, tanto el proyecto colonial, ¿no?, con lo que entendemos colonización del siglo XV, XVI, etc., pues jamás se llevó a cabo totalmente, ¿no? Siempre hubieron resistencias, ¿no? Siempre hubieron formas de seguir haciendo lo que ellos hacían, ¿no?, y ellas. Entonces, pues siempre contaremos con estas grietas, ¿no? Es imposible que el capitalismo, el patriarcado, llegue a abarcar todo el territorio de una forma uniforme y además que funciona de maneras diferentes según su contexto, ¿no?
Otra cosa que rescatamos de Lorena es la idea de que la comunidad es un cuerpo que debe reconocerse y reconocer la diferencia que la integra. Es una idea bastante hermosa del feminismo comunitario. Destaca también que narra desde un lugar significado, ¿no?, que se sitúa, situado. El concepto de territorio, cuerpo, tierra sí que queríamos profundizar porque nos gusta muchísimo, creemos que es una aportación importantísima de la que podemos aprender muchísimo, ¿no? Es un concepto creado por las feministas comunitarias para referirse a la unidad que formamos con la naturaleza, ¿no?, y de la interdependencia e identificación con ella. Bueno, trasladado a nuestras palabras, pierde el significado que ya no separan naturaleza, cuerpo, ser humano, o sea, todo es uno, ¿no? La vida está, no se puede separar, ¿no? Y entonces eso significa también la no separación del cuerpo y la comunidad con el territorio en el que se vive, ¿no? Esta es una propuesta basada en su cosmogonía, en su forma de ver y pensar las cosas, el mundo, pero también que interpela a los movimientos anti-extractivistas, ¿no? Por ejemplo, movimientos organizados de pueblos originarios que se enfrentan a la minería, que realmente están dando una fuerte lucha en ese sentido, ¿no?, reivindicando que si matan su territorio les matan a ellos o a ellas como comunidad, pero que les interpelan en el sentido que dicen, si tú defiendes el territorio, por ejemplo, de la violación, ¿no?, del colonialismo, del capitalismo, ¿por qué el cuerpo, por ejemplo, de la mujer no es defendido también ante una violencia o una violación? Y entonces, pues eso, hace ese camino
ese paralelismo,
de ida,
¿no?,
y vuelta, sí. el territorio empieza en nuestro cuerpo. Y nada, rescatar también el concepto de entronque patriarcal de las hermanas feministas aymaras, que dice ella...
¿Qué quiere decir qué?
Que quiere decir que ya existía un patriarcado originario en las comunidades, por ejemplo, aymaras, o Lorena también lo reconoce en la Xinka. Bueno, en muchos lugares ya había un patriarcado ancestral, y cuando viene el colonialismo, se dice entronca, bueno, se junta a el patriarcado, pues eso, occidental. Uh-huh. Y eso, muy interesante también la forma de cómo explica Lorena. A mí me gusta mucho, todas estas propuestas están en diálogo con otros feminismos, no es un lanzo la pelota como ha hecho muchas veces pues otro tipo de feminismo, y eso, y que quieren romper con la idea de que hay mujeres feministas o feminismos que pueden entender mejor la realidad.
Aportar la verdad, ¿no?
Claro, pues sí. Y eso da pie a un debate muy enriquecedor. Bueno, nosotras ya terminamos el programa. Quería rescatar la idea de que nos parece muy importante de no jerarquizar las luchas, retomando a Argallo, pues del feminismo que pretende desjerarquizar las relaciones humanas, y añadimos también las no humanas. Creemos que es la clave para el feminismo en el que creemos, ¿no? Que no trata de tomar el poder, sino de destruirlo, teniendo en cuenta que este poder no está solo en el Estado, no está solo en la violencia estructural del capitalismo, sino que, bueno, junto con los patriarcados y el racismo, pues ciñennos día a día, ¿no? Pues eso, de injusticias y de dolores, ¿no? Decir eso, que nos queda mucho por hacer, que recién arrancamos y que, como no queremos poder para nadie, pues tampoco para nosotras, ¿no? Y que vamos a seguir con muchas ganas de eso, repensando y deconstruyendo ese privilegio blanco, y empezando por nosotras y por nuestro entorno. Nada, pues agradecer los toques de atención, las charlas con compañeras y compañeros que se lo han currado desde hace más tiempo, y también queríamos no olvidarnos de lo que hay afuera de estas paredes, que celebramos también la nieve que cayó en Berga. Estamos muy contentas, nada, dos palmos de grosor que van a dar mucha alegría a toda la tierra. Y entonces queríamos anunciar eso, el próximo programa, no sé si quieres comentar.
Sí, bueno, comentar lo que decías tú, ¿no? Que va un poco ligado a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Recuerdo que lo charlé con Gargallo también, ¿no? Cuando escucho a Lorena Camnal, es como, claro, es que me parece que está mucho más allá de lo que soy capaz de pensar casi, porque, sí, su cosmogonía, hay una idea de este, ¿no? De lo que está vivo, todo junto.
Claro.
Y a mí me cuesta mucho, por mucho que lo critique, sí, tengo ahí la idea ilustrada, ¿no? Esa dicotomía naturaleza y cultura. Uh-huh. Y me cuesta mucho pues no separarlo, ¿no? Y quizá las aportaciones que tenemos más desde aquí, ¿no? Es lo que se ha llamado el ecofeminismo. Uh-huh. Que igual también lo podemos introducir de alguna manera en el próximo programa.
Sí.
Y eso, ¿no? Pues seguir hablando de la defensa del territorio, del fracking, ¿no? Concretamente. Sí. Y introducir estos enfoques, ¿no? Nos despedimos con una canción que en verdad es una versión, esta vez cantada por la cantante brasileira Eliette Negreiros. Se titula Mi mundo é hoje, que significa Mi mundo es hoy, que es muy linda. Y bueno, que seguimos por aquí charlando y compartiendo. Un abrazote.
Chao.
De nieve.
Salud.
Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento.
sentimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Quem quiser gostar de mim, sou assim.